Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma.
Este podcast es una iniciativa de divulgación sin fines de lucro de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y los laboratorios afiliados, en el que las personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud encuentran un espacio de divulgación ético, fidedigno, claro y sin sesgos, en el que las voces de las y los especialistas y las de otros actores esenciales en el ecosistema de salud que participan desinteresadamente en él, comparten sus experiencias y recomendaciones profesionales, buscando ampliar el conocimiento, combatir las falsas noticias y los mitos, impulsar la medicina preventiva, la adopción de mejores y más sanos hábitos de vida y el respeto y el apego a los tratamientos médicos, ayudando a construir un México mejor informado y más sano.
Les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica establecida en México tiene más de 100 años produciendo bienes terapéuticos para los mexicanos.
Hola, queridos podescuchas. Soy Manuel Garrod y les doy la bienvenida a la emisión 130 del podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, en el que abordaremos un tema que estoy seguro les será de mucho interés: el asma. Para hablar sobre esta enfermedad crónica que mantiene en estado de alerta a los papás de las y los chicos que la padecen, invitamos a la alergóloga pediatra Karen Rodríguez Galván. Vamos a escuchar esta interesante conversación. Hola, Karen, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes este día.
Vamos a platicar con Karen. Karen más bien nos va a ilustrar sobre un tema que creo que nos va a interesar a todos: el asma. ¿Qué es el asma, Karen? ¿Nos puedes explicar a grandes rasgos?
Claro que sí. El asma es una enfermedad crónica de las vías respiratorias bajas. El asma es una enfermedad heterogénea. ¿A qué le llamamos con esto de heterogénea? Que se va a presentar de distintas formas en las personas. Y es de las enfermedades pues más frecuentes, crónicas, en los niños. Y les decimos heterogénea porque vamos a tener tres características principales de esta enfermedad. Primero, es una inflamación crónica de la vía aérea. Vamos a poder encontrar también hiperreactividad bronquial, que ahorita platicaremos un poco más de qué trata todo esto. Okay. Y la otra es que tenemos una obstrucción del flujo de aire. O sea, que quiere decir que va a salir menos cantidad de aire de lo que tendría que entrar y salir de nuestro pulmón.
O sea, suena realmente espeluznante, ¿no?
Sí, 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 sí. Realmente es un diagnóstico que asusta mucho a los papás. Asusta mucho a los papás cuando nosotros les comentamos que su niño puede tener asma. Siempre el decir, oye, tiene asma, suena algo justo, como lo dices, espeluznante y algo hasta catastrófico. Pero la realidad es que el asma es una enfermedad que se puede controlar y que les adelanto que pues los niños que tienen un asma controlada pueden tener una vida normal y hacer actividad física como cualquier otro niño que no tiene asma.
Ok. Ahora, al referirte a crónica, ¿es que esto no se cura, se controla?
Exactamente. Es una enfermedad que no se va a curar. O sea, no es... El medicamento y el tratamiento que damos no es para curarla, pero sí para controlarla. Y se puede controlar hasta un 99% de la enfermedad. Y por eso les decía que estos niños en general, o sea, niños y adultos, pueden vivir con asma controlada, haciendo sus actividades y ya en algún punto incluso sin tener que utilizar medicamentos. Ni de control ni de rescate, ¿no? Que es lo que... Este es nuestro objetivo. El asma lo vamos a poder encontrar o cómo nos vamos a dar cuenta nosotros como padres o cuándo tenemos que, de qué investigar si tienen asma o no. Tenemos cuatro puntos. Le decimos nosotros la mnemotecnia del DOTS, como puntos en inglés, D-O-T-S. La D de dificultad para respirar. Son niños que pueden llegar a tener lapsos en donde les pueda faltar el aire, ¿no? Dificultad para respirar. La O de obstrucción, que sientan igual esta sensación de opresión en el pecho. La T de la tos, que puede variar dependiendo de la temporada. Principalmente llega a ser una tos seca, pero también puede llegar a tener tos con flemas, tos productiva. Y la S de silbido de pecho, estas famosas sibilancias o silbiditos que llegan a tener justo cuando se cierra el pulmón, que nos refieren los papás como, oh, es que tiene, como que se escucha un gatito en el pecho. Esos son los síntomas o los cuatro síntomas cardinales que nos deben hacer pensar tanto como papás, ¿no? que nuestro hijo pudiera estar presentando asma y sobre todo que esto se está repitiendo de manera constante.
¿A qué edad se manifiesta el asma?
Las últimas actualizaciones, nosotros tenemos una guía, hay una guía que se puede consultar de manera gratuita, que es la GINA, que la GINA es la Iniciativa Global para el Asma, por sus siglas en inglés, y cada año se va actualizando. Y particularmente desde el año pasado, en el 2025, ya se hizo esta actualización o esta puntuación en que los síntomas nos dan el diagnóstico de asma. Anteriormente nos decían que para hacer el diagnóstico de asma teníamos que hacer un estudio que se llama espirometría, pero esta espirometría la pueden hacer niños a partir más o menos de los 6 años de edad, y esto es por las características propias que tiene que hacer el estudio, pues necesitan mucha cooperación. Pero ya a partir del año pasado, del 2025, nos dicen que principalmente el diagnóstico puede ser incluso en niños menores de 5 años con criterios clínicos claros, que son justamente lo que les acabo de platicar, ¿no? Okay. Que tengan estos síntomas, que estén frecuentes. Otra clave importante es que los niños pueden presentar asma desde chiquitos si tenemos algunos factores de riesgo. Uno de los factores de riesgo es haber presentado infección, por ejemplo, por virus sincicial respiratorio. Estos niños que han tenido este virus sincicial respiratorio les da mayor riesgo en un futuro de tener o de presentar asma.
Ahora, Karen, tú mencionaste dos medicamentos o dos tipos de medicamentos, de control y de rescate. ¿Nos puedes explicar eso?
Que sí, nosotros utilizamos principalmente estos dos medicamentos, que los podemos encontrar dependiendo de la edad del niño, ¿no? Porque principalmente nos vienen a la mente estos sprays, estos inhaladores. Los inhaladores van a ser de dos tipos. Recuerden que el asma, les decía yo, que es una enfermedad inflamatoria que me causa que se cierre el pulmón, ¿no? Por distintos mecanismos inmunológicos. Pero entonces lo que yo necesito es primero abrir ese pulmón, porque necesito que el pulmón pueda entrar de manera adecuada el aire. Entonces, necesitamos el medicamento que se llama broncodilatador. De estos medicamentos broncodilatadores podemos encontrar el salbutamol, el formoterol, el salmeterol. Estos medicamentos me ayudan a abrir mi pulmón. Y los otros medicamentos, que son los esteroides, me ayudan a ir desinflamando el pulmón. De estos medicamentos también hay varias formulaciones. En general, el que me va a ayudar de rescate son los que me ayuden a abrir de manera rápida ese pulmón. Por ejemplo, el salbutamol, que sería el rescate, que es cuando estoy teniendo una crisis y es el que voy a utilizar. Pero realmente lo que me va a ayudar a mantener abierto y desinflamado ese pulmón van a ser los medicamentos como los esteroides inhalados, que justo me van a ayudar a que se desinflame ese pulmón y a que se vaya manteniendo abierto.
Ok. Bueno, los de rescate me queda claro, ¿no? Es cuando hay una crisis y hay que abrir rápidamente el paso para el aire. Y los otros, los esteroides, es realmente el tratamiento a mediano o largo plazo. ¿Estoy en lo correcto?
Exactamente. Así es, mínimo se tienen que utilizar. Esto es importante también comentarlo, porque muchas veces sienten o piensan los padres y madres que pues el tratamiento es un tratamiento corto, ¿no? Que dicen, bueno, con una semana va a estar, no. Y la realidad es que el tratamiento de mantenimiento al menos debe de ser llevado por 3 meses e incluso nos podemos ir hasta 1 año de uso de inhaladores. Y es importante también decirle a los padres que este tipo de medicamentos, que aunque son esteroides, son medicamentos que su absorción al cuerpo en general es mínima, o sea, se quedan localmente en el pulmón y esto nos va a ayudar a que se desinflame bien el pulmón sin tener alguna otra repercusión a nivel de otro sistema de nuestro cuerpo.
Qué bueno que lo aclaras, porque tenemos una idea muy negativa de los esteroides, a lo mejor una idea equivocada.
Claro, sí, y no está de menos, ¿eh? O sea, no está de menos pensar eso, ya que sobre todo los esteroides que se toman, ¿no? Que eso sí te activan y te modifican muchísimas cosas del cuerpo, los que se inyectan también, por ejemplo. Estos, el uso continuo de este tipo de medicamentos, o sea, los que son a nivel sistémicos, tomados o inyectados, estos sí me pueden generar pues mayores efectos adversos. Pero a diferencia de esos, justo los medicamentos inhalados se crearon también con ese propósito de que se quedaran de manera local, porque al ser una inflamación local a nivel pulmonar, necesita el tratamiento prolongado y por eso es es importante decirle a los padres que es un medicamento seguro que se puede utilizar sin ningún problema y que se tiene que utilizar bien. Aquí quiero hacer un paréntesis también, que siempre nosotros en la consulta tenemos que, además de escoger el medicamento adecuado, ¿no? Sobre todo hablando si estamos pensando en que si le vamos a dar un rescate o si va a ser de mantenimiento, tenemos que pensar primero en el medicamento adecuado, después en el dispositivo adecuado, porque dependiendo también la edad, es si yo voy a elegir un medicamento en spray, por ejemplo, o hay otros medicamentos que vienen en polvo seco. Y además de elegir el medicamento, tengo que enseñar la técnica adecuada para el uso de ese inhalador, porque la primer falla al tratamiento o la primer causa de la falla al tratamiento o que el niño no esté mejorando, es el inadecuado uso de su medicamento.
Tiene su chiste.
Sí, y es bien importante que nosotros como médicos se lo sepamos explicar también a los, pues a los papás, porque a veces ni el médico sabe, ¿no? Dicen, ay, doctor, ¿y este cómo se usa? ¿No? Y es importante que pues nosotros les demos el asesoramiento adecuado del uso adecuado de su medicamento.
Hace unos minutos mencionaste una infección como uno de los factores de riesgo importantes. ¿Qué otros factores de riesgo hay para el desarrollo del asma?
Para el desarrollo del asma, primero la atopia, ¿no? Siempre tener el componente familiar nos da un mayor riesgo. No es lo mismo que yo, Karen, por ejemplo, no tenga ningún familiar con alergia, ¿no? Se sabe que la población en general tenemos alrededor de un 20 a un 30% de desarrollar cualquier alergia en nuestra vida, ¿no? Cualquiera. Si yo, Karen, uno de mis padres tiene una alergia, me aumenta ese riesgo a un casi 50%. Ese es un volado. Pero si ambos padres tienen alergia, es casi seguro que yo voy a tenerlo. Entonces, ese es el primer factor importante, la atopia. O sea, ese riesgo o ese factor familiar de presentar alergias, ¿no? Eso me aumenta. Okay. El segundo también es las infecciones. Este virus sincicial respiratorio sí está muy identificado que nos va a generar el riesgo de sibilancias persistentes y en un futuro mayor riesgo de presentar asma. Y algo que se ha estado estudiando también de manera ya más específica y más a profundidad es nuestro ambiente. Nosotros al vivir, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es un ambiente muy contaminado, que constantemente nos estamos presentando ante, bueno, que estamos viviendo ante contaminación, ante contingencias, todo eso que está en el ambiente nos genera una inflamación y que nuestro pulmón pueda responder de manera pues inadecuada ante los otros estímulos. Y algo también importante es la exposición al humo del cigarro, ¿no? Y del cigarro y de todos sus componentes y del vape y de todos estos componentes químicos. Esto también me genera una inflamación a nivel pulmonar y esto también me favorece la presencia de asma y me favorece también el descontrol del asma de las personas que ya la tienen.
Ok, pues son varios factores de riesgo, algunos bastante frecuentes. Ahora, ¿qué tanta incidencia tiene el asma? ¿Hay muchas personas asmáticas en México?
Sí, incluso la prevalencia estimada de asma más o menos está como entre el 6 al 12% a nivel poblacional en niños. Esto lo sacamos de un estudio que se hizo a nivel mundial que se llama el Global Asthma Network, que por sus siglas es GAN. Y a nivel mundial se estima que aproximadamente 300 millones de personas en el mundo tienen asma. Entonces es una cantidad enorme de personas que sufren de esta enfermedad. ¿Y por qué es tan importante esta enfermedad? Si bien es una enfermedad, la enfermedad crónica más frecuente, ¿no? Crónica no infecciosa o no metabólica, ¿no? Causa aproximadamente 1,000 muertes o 1,000 decesos por día, ¿no? Sobre todo tiene que ver más por las características del país. Obviamente en países en donde tengan menos recursos, pues este número de decesos va a aumentar. Pero también aumenta mucho el ausentismo, tanto el ausentismo laboral como el ausentismo en las escuelas y el cargo económico en las familias es muy alto. Nosotros aquí en México pues tenemos la ventaja de que las personas que tienen seguridad social pues el medicamento se los pueden otorgar ellos, pero los pacientes que no tienen son medicamentos todavía de difícil acceso por el costo.
Una incidencia súper importante y el número de muertes también es muy elevado. Evidentemente el impacto para las familias es alto, sobre todo si no tienen seguridad social. Pero aún así, esto que mencionas del ausentismo laboral y escolar, pues es muy grave.
Sí, porque aparte es el ausentismo y la visita a urgencias y en algunas veces pues las hospitalizaciones y todo esto sí afecta a toda la familia, no nada más a la persona que tiene asma.
Hola, queridos podescuchas. Interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify que se suscriban al podcast, lo que nos ayudará a llegar a más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias por su apoyo. Regresamos a la conversación. Claro. Mira, para quienes no tenemos un familiar cercano con asma y no lo hemos vivido, nuestra referencia inmediata pues son las películas, esas claro. Escenas terribles donde sobre todo un niño empieza a ahogarse y le piden que se relaje y se calme. ¿Eso sirve, Karen? ¿Eso que vemos en las películas?
Sí, sirve que se calme, ¿no? Porque es curioso, pero el momento del broncoespasmo, o sea, una crisis asmática es que hay algún factor desencadenante, ¿no? Primero vamos a tener a nuestra persona con asma, ¿no? Tomen en cuenta que esta persona con asma pues va a tener inflamación en su pulmón, que puede ser por muchas cosas. Esta crisis de asma se puede desencadenar también por varios factores. El pulmón de la persona que tiene asma tiene hiperreactividad, es lo que les decía al inicio. La hiperreactividad es que ese pulmón va a reaccionar de una manera exagerada ante estímulos que normalmente no tiene por qué reaccionar, ¿no? Un cambio de temperatura, un polen, incluso hasta una situación de estrés, ¿no? Que nos puede generar asma. Cuando sucede la crisis de asma, lo que pasa es que ese pulmón, los bronquios, se cierran, ¡pum!, se colapsan. Y entonces hace una función de válvula. El aire puede entrar, pero no puede salir. Por eso es esa sensación de que al paciente siente que le falta el aire. Y lo que sucede o lo que trata de hacer entonces la persona, pues que es respirar más rápido. Entonces esto hace pues un efecto contrario, porque lo que sucede es que se empieza a desesperar la persona y entonces entra mucho aire, pero el aire no puede salir por este efecto de válvula. Entonces hasta cierto punto sí sirve decirle a la persona, oye, respira con calma, pero es muy difícil que lo pueda hacer porque la persona siente que se está literalmente ahogando. ¿Y qué usamos aquí entonces? Pues un medicamento, este famoso salbutamol, ¿no? Que lo vemos justamente en la película, en las películas, que sacan su inhalador, lo agitan y se lo ponen directo en la boca y aspiran y entonces ya pueden empezar a respirar, ¿no? De manera tranquila. Okay. Sí, sí funciona, pero sí hay varias cosas que se tendrían que ajustar, ¿no? Ante la emergencia se puede hacer, pero hay varios puntos.
Sí, me imagino, digo, nunca las películas han sido o nunca proporcionan información realmente precisa y realista. Ahora, has hablado varias veces de esta reactividad a diferentes alergenos. ¿Cuáles son los principales alergenos que pueden disparar una crisis asmática?
Claro, los alergenos los podemos dividir básicamente en dos tipos. En los alergenos que están extradomiciliarios, que puede ser desde los pólenes de árboles, pólenes de pastos, pólenes de malezas, y los alergenos que vamos a encontrar dentro del domicilio o intradomiciliarios, que van desde el ácaro del polvo, los epitelios de las mascotas, del perro, del gato, ¿no? Hasta de conejos. Tenemos pacientes que tienen, ¿no?, conejos, caballos, hongos de la humedad, las esporas de los hongos de la humedad. Todos estos son alergenos que pueden desencadenar crisis asmática. En mi consulta tengo un paciente que hizo una crisis asmática porque estaba brincando en la cama. Entonces, los ácaros del polvo, por ejemplo, que son muy pequeñitos y que viven principalmente en el colchón, ese día que ese paciente hizo su crisis asmática, estuvo jugando y brincando en el colchón y entonces al respirar todo eso le causó una crisis de broncoespasmo. Entonces, va a depender mucho de a lo que sea alérgico el paciente, pero pueden ser desde pólenes, ¿no? Y estos pólenes pueden ir desde temporadas si son de árboles, o pólenes más de verano si son de malezas o de pastos, o los alergenos que los podemos encontrar todo el tiempo, todo el año dentro del domicilio, ácaros del polvo, epitelios de los animales, hongos de la humedad.
Estamos en primavera, ¿es una temporada difícil para personas asmáticas?
Sí, sí, es una temporada difícil, sobre todo por los cambios que tenemos de temperatura. Sí, por la cuestión de la polinización, sí entra porque es un periodo en donde terminan de polinizar muchos árboles y empieza con la polinización de los pastos, por ejemplo, ¿no? De algunos. Y también todos los cambios de temperatura. Nos ha pasado particularmente este año que ha sido un inicio de primavera demasiado extraño, ¿no? De repente teníamos todavía mucho frío y en la tarde mucho calor, pero ahorita está lloviendo. Y todos estos cambios de temperatura, estos cambios sí nos afecta en este pulmón que está inflamado. Y si son niños que de repente, si bien a lo mejor no llegan a crisis, pero sí se descontrolan. Eran niños que ya podíamos estar bien y de repente empiezan a tener descontrol de los síntomas. O sea, empiezan a tener mucho más tos o empiezan a tener tos con las actividades. Eso sí está pasando.
Ok, sí, digo, porque lo he escuchado, ¿no? La complejidad que presenta la primavera. Pero bueno, tú explicas que considerando que hay alergenos intrahogar y extrahogar, pues realmente todo el año puede ser complejo, ¿no? Ya sea por la polinización, ya sea por cambios de temperatura, por la lluvia, por el frío. Hay que estar pendientes todo el año, todo el año.
Exactamente, así es. Y sobre todo, pues tener en cuenta los medicamentos, ¿no? Lo que hablábamos, el medicamento de control, que son sus esteroides. O sea, decirle siempre a los papás que por favor no nos suspendan el medicamento. Lo que buscamos nosotros cuando estamos con el tratamiento es obviamente que los síntomas disminuyan a tal grado de que se les quita la tos, sobre todo, ¿no? Pero muchas veces suceden que los padres ya ven bien a su hijo o a su hija y todavía no terminan el tratamiento y entonces quitan el medicamento. Y esto también puede generar, obviamente, que les empiece el descontrol del asma. Y es importante pues decirle a los padres que concluyan también los medicamentos, los tiempos indicados, aunque yo sé que les parece muy largo y nos los dicen, es que ¿por qué dura tanto? Pues es que así es esta cuestión de la enfermedad, pero por favor que no nos suspendan los medicamentos, sobre todo en estas temporadas que son tan complejas.
Ok, sí, importante. Estamos cerca de terminar el programa y quisiera saber si hay algo que no te haya preguntado, que no me hayas comentado, ¿qué quieres decirle a la gente que nos escucha?
Sí, algo que nos preguntan también muy frecuente, ¿no? ¿Que quién ve a los niños con asma? ¿Si el alergólogo o el neumólogo? La realidad es que nosotros hacemos equipo. Hay diferentes tipos de asma. Si bien la mayor parte de las personas que tienen asma es asma alérgica, podemos encontrar también tipos de asma que tienen que ver con adipocitos. Sí se ha relacionado un tipo de asma con el sobrepeso, por ejemplo. Hay un asma del embarazo, hay un asma por edad, ¿no? Entonces es importante que sepan que no toda asma es alérgica, aunque la mayoría lo es, pero que siempre es importante la evaluación en conjunto, tanto de neumología, para revisar que ese pulmón esté muy bien, hacer las pruebas de función respiratorias adecuadas y en caso de que sea alérgico, pues complementar el tratamiento con el alergólogo. Que, por ejemplo, si el asma es alérgica y encontramos un componente ambiental, nosotros podemos darles el beneficio también de darles inmunoterapia, que la inmunoterapia es la famosa vacuna de la alergia y esa me ayuda también a controlar esa inflamación alérgica y a mejorar también las condiciones del asma. Eso también está súper, súper comprobado. Y que el pronóstico, lo que platicábamos, que un niño que se controla de manera adecuada su asma es un niño que puede hacer sus actividades sin ningún problema y tener una calidad de vida como un niño que no tiene asma.
Yo creo que este mensaje es muy importante porque yo conozco personas que no quieren dejar a sus hijos jugar, hacer actividad física por este miedo. Claro, seguramente vivieron alguna crisis aterradora y no quieren correr el riesgo. Pero tú lo dices, si están bien controlados y también me imagino si tienen a la mano su medicamento de rescate, pues que disfruten.
Exactamente, sí, justo. Sí, sí, sí. Y nosotros estamos justamente para apoyarlos y para acompañarlos en todo este proceso y que de verdad que no se queden con ninguna duda. Cualquier duda que tengan, siempre, siempre consúltenla con su médico. Que usen bien sus inhaladores, la técnica correcta, dosis correcta y el ambiente, de verdad, tratemos de no exponer a nuestros niños a ambiente de humo, de cigarro, de cualquier otro derivado de este, que de verdad a veces lo olvidamos y es uno de los factores también desencadenantes importantes.
Claro. Mira, ya para cerrar, me gustaría que repitieras nuevamente cuáles son los síntomas que pueden anunciar que un chiquito tiene, una chiquita padece asma.
Que sí, es el famoso DOTS, para que se aprendan como la mnemotecnia, de dificultad para respirar o esa sensación como de falta de aire. La O de obstrucción o de opresión en el pecho. La T de tos, que puede ser tos seca o tos con flemas. Y la S de silbido de pecho o sibilancia.
Ok, pues ahí están los datos para quienes nos escuchan, ¿no? Y como siempre y en cualquier otra enfermedad, no dejar pasar. O sea, si ya hay síntomas, por favor, tomar acción inmediata, buscar consulta médica con un especialista, porque pues hay que atenderlo, ¿no? Ahora, evidentemente, si esto no se atiende, puede ser grave.
Exactamente, sí. Lo peor que puede pasar es que estén con síntomas todo el tiempo y justo entre más tiempo dejemos pasar, ese pulmón se va remodelando. Entonces, entre antes demos el tratamiento, ese pulmón también va a tener una mejor respuesta al medicamento. Cuando las personas que tienen asma grave, es más complejo controlarlos, necesitamos más dosis, otro tipo de medicamentos, y todo se complica. Entonces, idealmente, si ustedes ven a sus hijos que empiezan con estos síntomas, hay que llevarlos a revisión para poder cacharlos en el momento indicado y poderles dar el tratamiento oportuno.
Cada vez que nos acercamos al final surge algo. Cuando tú hablas de la remodelación pulmonar, ¿quiere decir que hay cambios fisiológicos en los pulmones?
Así es, sí. Se va haciendo, como es una inflamación crónica, esto hace que vayamos, el pulmón se va haciendo como más grueso, por decirlo así, el bronquio. Empieza a haber mayor, en nuestro bronquio hay unas células que se llaman células de músculo liso. Por eso, cuando se hace el broncoespasmo, estas células de músculo se contraen y hacen que el bronquio se cierre. Pero con el paso del tiempo, este bronquio o este músculo liso deja de ir respondiendo al medicamento, sobre todo cuando esto se hace crónico y no recibe tratamiento. A eso se refiere con remodelación y también aumenta la secreción de moco. Entonces empezamos ahí a tener pues esta obstrucción, la inflamación crónica y continúa la hiperactividad bronquial, que con el paso del tiempo, si no se da el tratamiento adecuado, no responden bien al tratamiento.
Ya lo habíamos dicho en varias ocasiones y lo hemos dicho en otros programas. Practiquemos. En este caso no es medicina preventiva como tal, porque ya hay síntomas, pero no esperemos a que se agraven, no esperemos a que haya una crisis o se vaya remodelando el pulmón. Pues Karen, yo te quiero agradecer esta conversación, ha sido muy interesante, yo he aprendido mucho, gracias.
Gracias a ti, sí, gracias a ti.
No tienes nada que agradecer. Bueno, pues Karen, que tengas un muy buen día, te mando un abrazo y mi agradecimiento.
Muchas gracias y excelente día también para todos tus audioescuchas.
Hasta luego. Qué interesante y relevante información nos proporcionó la alergóloga pediatra Karen Rodríguez Galván sobre esta enfermedad crónica. En nombre de todos los que hacemos el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, les agradezco su escucha consciente, su seguimiento y sus valiosas recomendaciones para ayudarnos a impulsar esta iniciativa informativa creada para divulgar sin sesgos los avances en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias, de verdad, muchas gracias. Los esperamos el lunes 11 de mayo, en el que tendremos por invitada a la oncóloga clínica Diana Fabiola Flores Díaz para hablar sobre un cáncer femenino que a todos nos interesa. A todos, el cáncer de ovario, los esperamos. Reciban un afectuoso abrazo.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa son de su única y exclusiva responsabilidad y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.